Ahora sí, todos al aula.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ya están prácticamente todos. Hoy se abren las persianas en los centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Es el día 7 de septiembre, pero atentos a la posibilidad a la que abre la puerta la presidenta Ayuso.
Este es un gran reto, la conciliación. En la escuela, evidentemente, vamos a encontrar muchas de las soluciones, pero hay que atender todo para tomar decisiones que sean provechosas y solucionen un problema que antaño no había de esta manera.
Habla la presidenta de empezar el 1 de septiembre, ya sea el 1 de septiembre o el 7, como este año. Lo cierto es que la mayor parte de los chavales tenían ganas de dejarse caer por el colegio.
Sí, para conocer a nueva gente y estudiar.
Porque voy a ver a mis amigos.
Porque podemos ver la cara de todo el mundo. Había muchos que no conocía sin mascarilla.
He hecho de menos mucho a mis amigos y porque ya es hora de que estudie y todo eso.
Me apetece porque ahí aprendo cosas.
Ahora vamos a aprender otras cosas. Vamos a ir con las cifras de este arranque de curso. Dice el gobierno regional que empezamos con más profesores que nunca y mejores ratios. Los sindicatos y la oposición no hacen la misma lectura. Esto dicen desde Comisiones y UGT.
En primaria lo hemos detectado que hay en torno a una falta de 1.500 profesores en los centros públicos a día de hoy. Hay centros donde faltan 8. La Consejería de Educación no ha grabado con tiempo las vacantes que le han comunicado los centros.
Que dejen al profesorado madrileño dedicar sus esfuerzos a educar al alumnado y no se utilice la educación como arma política, sino para mejorar el futuro de la ciudadanía madrileña, dedicando los recursos públicos a quienes más lo necesitan y no utilizando la enseñanza como nido de negocio y adoctrinamiento.
Mónica García, de Más Madrid, también se ha pasado por un colegio desde donde ha criticado a la presidenta regional.
Ayuso ha demostrado que la educación madrileña solo le interesa para repartir becas cayetanas porque hoy empieza el curso para miles de estudiantes en Madrid y el gobierno de la Comunidad de Madrid nos obliga a vivir en un eterno día de la marmota, con 2.000 profesores menos, con familias sin plaza pública, con institutos a medio de construir y alumnos en barracones, con ratios de alumnos que son incompatibles con una educación de calidad y con el desvío clásico de dinero público a fondos privados.
Y desde Unidas Podemos lo que anuncian para este arranque de curso son movilizaciones.
Y vamos a decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene que cumplir con lo que fueron ya promesas incumplidas que ella misma hizo, como la reapertura de las urgencias de la atención primaria o la bajada de las ratios en la educación. Y si no, pues le auguramos que va a tener un otoño caliente.
Pide Carolina Alonso bajada de ratios y apertura de los swaps. Precisamente sobre sanidad, la Comunidad de Madrid tendrá un nuevo centro sanitario. Va a estar en la Sierra Norte, en Lozoyuela. La zona llevaba años reclamándolo y se espera que esté acabado en 2 años. Esto dicen los vecinos.
Pues me parece estupendo. Creo que la zona lo necesita y estamos muy contentos por ello.
Pues sí, la verdad que sí. Además dará puestos de trabajo y para el pueblo es lo que necesita también.
Me parece muy bien. Una garantía tenemos.
Ahora entramos en materia. Repasamos todas las asignaturas. Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Muere la joven herida en la explosión de un bar en Carabanchel.
La chica de 23 años se encontraba en el Hospital de la Paz bajo custodia policial por su presunta implicación en los hechos, al igual que otro joven de 19 años que también resultó herido y sigue ingresado en el Hospital de Getafe. La policía continúa investigando lo ocurrido.
Otra grieta en el grupo mixto del Ayuntamiento de Madrid.
Marta Higueras ha confirmado que se desliga de sus compañeros, como ya avanzó en el mes de julio. El concejal José Manuel Calvo respeta su decisión.
Recupera Madrid es una estrategia electoral que han promovido mis dos compañeros del grupo mixto, en la que yo no me incluyo, no estoy, por lo tanto no es que deje Recupera Madrid, es que nunca he estado en esa estrategia electoral.
Es una decisión legítima que respetamos, de la misma manera que nosotros hemos tomado esta decisión, y es de cara al 2023. Lo que queda de curso, el grupo mixto a priori seguirá funcionando como viene haciendo. Los tres somos concejales independientes.
Llamamiento de Carlos Lesmes a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Supremo les ha pedido que desbloqueen urgentemente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha hecho durante su discurso en la apertura del curso en los tribunales. Es el cuarto año que se celebra este acto con el mandato del Consejo caducado.
Que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir.
Iberdrola invertirá 3.000 millones de euros en Australia.
El presidente de la compañía, Ignacio Galán, se ha reunido con el primer ministro del país para explicarle los planes de la empresa. Iberdrola ha realizado una fuerte apuesta por el mercado energético australiano desde 2020 con la adquisición de la principal empresa de energía renovable de ese país.
Y nos queda por repasar la actualidad deportiva con la Champions de ayer y la Champions de hoy, Carlos Rodríguez.
Sí, comenzó la Champions para el campeón como terminó la anterior, es decir, con victoria ante el Celtic en Glasgow del Real Madrid 0-3, un resultado en un partido competido en la primera parte y en el que el equipo escocés aguantó 56 minutos hasta que Vinicius hizo el primer gol, Modric y Hazard completaron el resultado. La peor noticia, la lesión de Benzema a los 28 minutos, pendiente de la realización de pruebas, baja seguro el domingo ante el Mallorca, acaba de llegar el futbolista a Valdebebas para ser sometido, como digo, a pruebas médicas. Veremos cuánto tiempo de baja estará el delantero francés. Militao abandonó el partido en el descanso, pero solo tiene una leve sobrecarga muscular. Turno esta noche para el Atlético de Madrid en el Metropolitano frente al Oporto, con las bajas de Felipe sancionado, además de los lesionados Reguilón, Savic, Cuña y Oblak. De momento está en la convocatoria, aunque no se decidirá hasta esta noche si juega o no. En el Eurobásquet, España ganó ayer a Montenegro con la clasificación ya conseguida para octavos de final. Se está jugando en estos momentos el primer puesto del grupo frente a Turquía. Faltan 2:14 para llegar al final del tercer cuarto. Turquía 29, España 32. Y en la vuelta ciclista a España, mala noticia: el segundo de la general, Roglic, se va de la carrera después de la gran caída que sufrió ayer.
Onda Madrid, área de servicio público.
Entramos en el área de servicio público, entramos en el terreno del tráfico. Vamos a echar un vistazo cómo se conduce hasta ahora por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Aunque precaución, a esta hora van a encontrar tráfico en aumento en las salidas de la capital, especialmente en la carretera de Valencia, la A3 a su paso por Rivas, y en la A6 en la zona del Plantío. En el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Todo relativo fuera de la gran ciudad y qué pasa dentro. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de esta hora se nota ya una mayor presencia de vehículos en algunos recorridos. Incrementa ligeramente la circulación. De momento no tenemos que destacar ningún incidente que altere una situación en general tranquila. Esa mayor actividad se detecta, por ejemplo, en la zona del Paseo de Recoletos, Cibeles, el enlace con el Paseo del Prado, también en los movimientos por la calle Prolongación de O'Donnell y en algunos tramos de la M30, en especial en sentido sur y en los más próximos a los puentes de Vallecas y Ventas.
No hay problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte 2 y 8. Abrimos tiempo para hablar de tiempo. Y antes de subir a contar las noticias y la situación climática del tiempo a Telemadrid, a las 3:25, lo cuenta aquí en la radio Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, David.
Muy buenas tardes y muy cómodas para los que preferimos que haga más fresquito que calor, ¿no?
Sí, ha refrescado, se nota, ya las madrugadas son más frescas. Hoy al viento sumamos las nubes, el cielo enmarañado que se está quedando a esta hora de la tarde y que favorece a que tengamos tan solo temperaturas a esta hora en la capital de 23 grados. A lo sumo vamos a llegar hoy a los 26 o 27. Mañana la situación será muy parecida.
Muy parecida, y el cambio es el fin de semana por ese aumento de temperaturas que esperamos.
Eso es, tal y como apuntábamos, mañana tanto de nubes, aunque por la tarde tendremos menos, incluso 4 gotas en áreas de la sierra para mañana, las mínimas de 18, las máximas de 27, afloja el viento y, como apuntabas, a partir del viernes empiezan a remontar las temperaturas con un fin de semana más caluroso. Será el preludio al primer episodio de lluvias.
Eso te iba
de la
a decir,
temporada.
Que se mantiene esa previsión halagüeña, ¿no?
Sí,
se confirma.
Estamos detectando, entre otros núcleos de inestabilidad, el que va a llegar desde el ex huracán, es huracán Daniel. Uh-huh. De momento es huracán, pero se va a convertir en tormenta tropical y luego llegará, tocará parte de la península en forma de una borrasca. Junto con otros núcleos de inestabilidad traerá lluvias, esperadas lluvias al inicio de la semana que viene.
Pues qué bien nos van a venir, muy buenas noticias para abrir este informativo. Estas noticias, 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que pasan en la región, en la Comunidad de Madrid. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
El Estadio Metropolitano sube el telón de una nueva edición de la Liga de Campeones con un partidazo. Hoy miércoles. Desde las 8:30, en el 106 de la FM, el Atlético de Madrid recibe al Oporto. Un duelo que se repite entre dos equipos llamados a luchar por ser primero de grupo. Arranca el sueño rojiblanco. En el horizonte, la final de Estambul.
Sonido Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido. Y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música. Con Pedro García de Val.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Hoy toca arrancar en la puerta del colegio. 676.000 alumnos vuelven a las aulas este miércoles en la comunidad. Llegan también algo más de 1.200 nuevos profesores. Los ratios se van a reducir de forma progresiva y 2.000 plazas de infantil se ofertarán ahora en colegios, entre comillas, de mayores. Alejandro Coloma, es además el primer curso de retorno a la vieja normalidad.
Volvemos a la normalidad después de dos cursos marcados por las restricciones. Con el fin de las mascarillas, los pequeños destacan que podrán ver las caras de la gente. Eso sí, la única medida obligatoria que se mantiene es la de llevar la mascarilla en el transporte escolar. Otra novedad es que empieza el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. El Colegio Hernán Cortés es uno de los 46 centros de la Comunidad de Madrid que estrenan aulas para niños de este primer ciclo. César Benito es director del centro.
Tenemos un aula de 0 años, otra de 1 y otro de 2, y además de las 6 educadoras hay una coordinadora de infantil que coordina también la etapa y el paso y el tránsito al segundo ciclo de infantil, que es lo bueno que tiene este proyecto, que después cuando los niños terminan aquí pueden dar continuidad dentro del propio centro y continuar toda la etapa de infantil y alargarlo toda la primaria también.
Nuevo cambio de ley, se empieza a implantar una nueva metodología para que en apenas dos cursos esté implantado en toda la primaria. Nueva manera de evaluar a los alumnos, aprendizaje más competencial con experiencias de aprendizaje. Cabe destacar el programa Accede con gratuidad en los libros de primaria y posibilidad de becas en infantil. Además, un mayor apoyo contra el acoso escolar gracias a la nueva figura del coordinador del bienestar. Muchas ganas por parte de padres e incluso los propios niños por la vuelta al cole.
La verdad es que muchas ganas de volver a la rutina ya, porque también lo necesitan los niños, parece que no, pero llega un punto en que no saben qué hacer ellos tampoco.
Porque voy a ver a mis amigos.
Echo de menos mucho a mis amigos y porque ya es hora de que estudie y todo eso.
Además, recordemos que viajar en autobuses de EMT es gratis hoy y mañana por el inicio del curso escolar.
Eso es, hoy y mañana. Los autobuses de la empresa municipal de transporte son gratuitos y el ayuntamiento ya maneja cifras tras las primeras horas con esta medida en marcha. Los usuarios han crecido y el tráfico ha subido como siempre cuando vuelve el cole, pero no mucho. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Ha incrementado respecto al día de ayer el 12,5%, recordar que el tráfico solo se ha incrementado un 2,5%. Es verdad que como consecuencia de inicio del curso escolar, pues normalmente se produce un incremento también del tráfico y de la congestión. En este caso, la hora punta prácticamente no ha habido ninguna incidencia.
Hemos estado en un colegio de la capital para ilustrar el arranque del curso, pero nosotros, como Radio Pública, como Radio de Madrid, contamos lo de toda la región. Vamos a conectar con nuestros colaboradores para movernos por centros de la comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, en Fuenlabrada, cerca de 37.500 alumnos se incorporan este curso a las aulas. Además, estrenan la escolarización de 0 a 3 años en 3 de sus centros. Esto en cuanto a las novedades, pero el curso arrastra reivindicaciones como la de los padres y alumnos de Livón Blake que no quieren convivir con obras y hoy han comenzado el curso ataviados de cascos y chalecos para hacer visible su protesta.
Con todo lo que ello supone, que es los ruidos, el polvo, que no hay derecho que los niños tengan que estudiar en estas condiciones a día de hoy.
Tampoco están contentos los padres de los 358 alumnos que deberían estudiar en el Instituto José Pedro Pérez Llorca aún por construir y que sin embargo lo harán este año en aulas prefabricadas en el Instituto Humanejos. Mientras, en Valdemoro son más de 15.000 los estudiantes que hoy vuelven a las clases sin las limitaciones frente a la COVID que permanecían aún vigentes en aulas y comedores.
Vuelta al cole en la zona suroeste con algunas novedades. Mercedes Piera, concejal de Cultura de las Rozas.
Comenzamos este nuevo curso con más de 20.600 alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Hay que destacar que el 75% de los alumnos del municipio lo van a hacer en centros sostenidos con fondos públicos y como novedad comentar que se abren dos nuevas aulas del primer ciclo de educación infantil, es decir, de 0 a 3 años, en los colegios públicos Mario Vargas Llosa y San Miguel.
Las Rozas impartirá 11 nuevos ciclos en formación profesional. Majadahonda continuará este año también con el bachillerato internacional. Los primeros en entrar hoy en clase han sido los más pequeños.
¿Ganas de ir a cole?
Sí, claro que tenía ganas.
Hoy es verano, mi turno.
Lo han llevado bastante bien.
Incertidumbre por el nuevo curso que arranca con muchas ganas.
En el este, en el Colegio Blas de Otero de Coslada, los alumnos han recibido en su primer día la visita del alcalde Ángel Viveros. El regidor ha aprovechado el encuentro con los escolares para hablar de las obras de mejora que se han realizado en los centros de la ciudad durante el verano, con una inversión especial en los patios de los colegios.
Vamos a seguir trabajando por tener una educación pública de calidad en nuestro municipio. Y para tener una educación pública de calidad, pues evidentemente tenemos que tener unos centros también de calidad. Y tienen muchos años y vamos a seguir invirtiendo en nuestros centros públicos de los colegios de Coslada.
Unos centros, los de Coslada, que este año aumentan el número de escolarizados en más de 200 niños. En San Fernando, primera vuelta al cole sin restricciones, por lo que el ayuntamiento ha centrado sus esfuerzos en mejorar la limpieza, con un plan de choque para que los escolares vuelvan a clase en las mejores condiciones.
Novedades en la zona norte, sobre todo en Tres Cantos, donde el ayuntamiento ha dedicado 1 millón de euros a crear aulas del futuro, es decir, clases modernas que se apoyan en las tecnologías de vanguardia para promover con ello un aprendizaje más interactivo. Jesús Moreno es el alcalde.
Educando en un ambiente cálido, donde la acústica está corregida, donde hay luminosidad, mobiliario nuevo, flexibilidad.
Novedades también en Alcobendas, donde el curso ha comenzado con el colegio Gabriel y Galán escolarizando por primera vez al primer ciclo de educación infantil con un total de 40 niños matriculados. Y en Colmenar vuelven a la rutina con cierto enfado porque el colegio Héroes del 2 de mayo no ha terminado las obras de construcción, lo que ha obligado a la Comunidad de Madrid a instalar dos nuevos barracones que se suman a los 6 que ya había. Carlos Blázquez, portavoz de Ganemos.
Debería haber estado terminado en 2015 y lleva desde entonces en permanentes obras.
Pese a todo, la vuelta ha transcurrido con normalidad en Colmenar, donde hay matriculados 5.100 alumnos del segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial.
El curso comienza en la sierra con la llegada de la educación gratuita entre 0 y 3 años a Collado Villalba.
Tenemos a nuestros dos mayores aquí también en el cole, entonces así hacemos un solo viaje, todos en el mismo lugar. Si no, nos hubiera tocado ir a una guarde.
500 plazas han sido habilitadas en el colegio Mariano Benyure para este tramo de edad. Mariola Vargas, alcaldesa, ha valorado positivamente esta mañana el inicio de curso.
Pues es una alegría, seguimos teniendo muchos niños en este municipio y seguimos teniendo muchos padres que por fin dejan a sus niños en el colegio. Invertimos desde el ayuntamiento en la educación 3 millones 200.000 euros al año.
Otras localidades han destinado el verano a poner a punto los colegios. Es el caso de Guadarrama, que ha destinado cerca de 30.000 euros a renovar los aseos de la primera planta del colegio Villa de Guadarrama. En San Lorenzo, las inversiones han superado los 100.000 euros y han renovado las instalaciones de juego y realizado actuaciones para mejorar la seguridad y la eficiencia energética en los diferentes colegios.
Más de 11.000 estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato vuelven entre hoy y mañana a las aulas de Aranjuez. Alguno de ellos ya hacía balance de su primer día de colegio.
Mi primer día del cole ha sido genial. Sí, tenía muchas ganas de volver.
Precisamente en Aranjuez está la principal novedad de este curso en la zona sureste de la región. El Colegio San José de Calasanz ha sido uno de los 46 escogidos por la Comunidad de Madrid para participar en el proyecto piloto de incluir la educación de 0 a 3 años en los centros de infantil y primaria. Adaptar las aulas y los patios para estos nuevos inquilinos ha sido uno de los trabajos que se han llevado a cabo este verano por parte del Ayuntamiento de Aranjuez, que ha invertido casi 1,5 millones de euros en acondicionar los centros públicos. Además de las clases, hoy también se abre el plazo para solicitar las actividades extraescolares de cara a este curso y también dos programas tan importantes para la conciliación como los primeros del cole y las tardes en mi cole.
La presidenta de la comunidad ha elegido para abrir el curso un colegio de educación especial en Torrejón de Ardoz. El Iker Casillas tiene 100 plazas y es el primero de su tipo en la región. Desde allí, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que tendremos en las aulas más profesores que nunca y ha dejado la puerta abierta a adelantar el retorno a las clases el año que viene. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, 1.260 profesores más, añadidos a los más de 2.000 de refuerzo contratados el curso pasado y los maestros que han aprobado la última oposición. Más profesores, más becas, se incrementan un 68%, una bajada de ratio de alumnos en infantil, un máximo de 20 niños por cada clase. También récord de matriculaciones en formación profesional, superan ya los de bachillerato y una apuesta clara por la educación especial que, dice Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid defenderá con uñas y dientes.
Desde la Comunidad de Madrid no nos resignamos al desmantelamiento de estos centros como está previsto en la ley CELA. Además de las 100 nuevas plazas del Iker Casillas, contamos ya con 26 centros públicos de este tipo. Y está en marcha la construcción de otro centro de educación especial en Valdemoro.
Otra de las novedades de este curso es que por primera vez se ofertan plazas de infantil de 0 a 3 años en colegios, no en guarderías. El modelo educativo que defiende la comunidad es el de la libertad de elección de centros, sin barreras ni ideologías y conciliando además con las familias. Ayuso se abre a estudiar el adelanto del curso escolar el 1 de septiembre.
Las familias tienen cada vez más dificultades para conciliar y lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo entre todos para ofrecer soluciones. Si bien esto lo tenemos que hacer de manera pausada, ahora que tenemos todo el curso por delante. Quiero recordar que la escuela es una institución, es una de las más importantes de la nación, y todo lo que se haga para mejorar en sí esta institución es bueno, pero hay que hacerlo despacio y de manera meditada. Tenemos que escuchar a las familias y a la comunidad educativa y después tomar una decisión como gobierno.
Eso de llegar sería ya para el próximo curso. Hoy han llegado a las aulas los alumnos de infantil y primaria. Mañana será el turno para los de secundaria, bachillerato y formación profesional.
Los sindicatos plantean una enmienda a la totalidad a la Consejería de Educación, al Gobierno regional. Cuestionan la veracidad de las cifras que están aportando en materia de profesorado e inversiones. Les acusan de beneficiar a la escuela privada y concertada en perjuicio de la pública y califican de caos el inicio de este curso escolar en Madrid. Ángel García.
Es el arranque de curso más caótico en los últimos años, según Isabel Galvit, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid, con 8.000 alumnos en infraestructuras sin terminar o barracones y 1.500 profesores de primaria que no se han podido incorporar a su centro por problemas burocráticos.
En primaria hemos detectado que hay en torno a una falta de 1.500 profesores en los centros públicos a día de hoy. Hay centros donde faltan 8. La Consejería de Educación no ha grabado con tiempo las vacantes que le han comunicado los centros.
Galvín niega que este curso haya más profesores, como dice la comunidad, y asegura que en realidad son casi 2.000 maestros menos los presupuestados. Críticas que comparte Teresa Juzdado de UGT, que acusa a la comunidad de discriminar a la escuela pública con las ratios más altas, los profesores peor pagados y el menor presupuesto por alumno de España.
Que dejen al profesorado madrileño dedicar sus esfuerzos a educar al alumnado y no se utilice la educación como arma política, sino para mejorar el futuro de la ciudadanía madrileña, dedicando los recursos públicos a quienes más lo necesitan y no utilizando la enseñanza como nido de negocio y adoctrinamiento.
Los sindicatos acusan a la Consejería de Educación de seguir ignorando los problemas estructurales como la presencia de amianto o la ausencia de climatización adecuada en las aulas.
Y otro problema, llenar la mochila este año es mucho más caro por culpa de la inflación. El fuerte desembolso que supone comprar el material escolar lleva a muchas familias a endeudarse. En el Buenos Días de Onda Madrid hemos hablado con el portavoz de la OCU, que pide a esas familias no caer en los créditos rápidos y nos da varios consejos para ahorrar en este arranque del curso escolar. Enrique García.
Apuntar en un papel que necesitamos ya supone un ahorro de dinero y luego atenerse a ese presupuesto. Esto evita la compra impulsiva, revisar lo que ya se tiene. Se puede reutilizar materiales, libros, uniformes. Y por último, es muy importante la comparación entre establecimientos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25. Ha fallecido la joven de 23 años que quedó gravemente herida ayer tras la explosión de un bar en un bar de Carabanchel. El otro chico quemado en el siniestro sigue grave. Los dos estaban detenidos por su implicación en el suceso. Ahora mismo hay muchas hipótesis y varias líneas de investigación, Luis Mínguez.
Daniela, colombiana con diversos antecedentes policiales, no ha sobrevivido a las gravísimas quemaduras que sufrió tras la explosión por un escape de gas del bar de la calle Cuevas de Altamira, que quedó completamente destruido. Estaba detenida en el hospital por provocar presuntamente el siniestro junto a su novio de 19 años. Lo cierto es que ambos estaban allí. Él sigue hospitalizado en estado grave. El hermano de la fallecida ha vuelto a reiterar hoy a nuestra compañera de Telemadrid, Anabel Sanz, que la fuga de gas fue un encargo de la dueña del bar, que quería cobrar el seguro y que el asunto se les fue de las manos.
A la única persona que le interesaba que el bar se quemaba, la dueña, según yo y según las conversaciones directas de ella, se aprovecharon de dos chavales y hizo un atentado. Es que dejar el gas abierto, eso fue un atentado.
La delegada del Gobierno en Madrid ha insistido hoy en la presunta implicación en los hechos de la fallecida y el herido, pero el asunto dista de estar claro. El abogado de la dueña del bar, Víctor Salas, introduce un elemento nuevo. La dueña estaba siendo extorsionada, sí, pero por una tercera persona y por el siguiente motivo.
Persona que exigía a mi cliente que les entregara el teléfono y la dirección de una trabajadora de ellos, que esta trabajadora lo había denunciado por malos tratos. Empezó a ejecutar sus amenazas y empezó a acrecentar sus amenazas. La última amenaza que sabíamos y lo denunciamos en la policía, que iba a hacer volar por los aires el bar, ¿no?
Los investigadores analizan el móvil de la ahora fallecida para contrastar las llamadas que, como sostiene el hermano de esta, pudiera haber mantenido con la dueña del bar.
Móstoles arranca sus fiestas patronales este domingo. También Fuenlabrada empieza con su calendario festivo. Ambas localidades han celebrado junta de seguridad para tratar de minimizar los incidentes. Habrá más agentes que otros años y también habrá incluidos policías de paisano. Raquel Ruiz.
Móstoles contará con un refuerzo adicional de 300 agentes. Es parte del dispositivo de 2.000 policías que se encargarán de la seguridad de los distintos municipios que en estos días celebran sus fiestas patronales. Una de las principales preocupaciones de la delegación del Gobierno, según ha explicado la máxima responsable Mercedes González.
Sí, es cierto que estamos reforzando y estamos poniendo mucho más énfasis en la seguridad y en sobre todo lo que son lo importante de los dispositivos, que es para eso, para lo que están desplegados los policías nacionales y los policías municipales, que es para prevenir.
Son datos que ha ofrecido la delegada tras la Junta de Seguridad que hoy se ha celebrado en Móstoles, un municipio donde han disminuido prácticamente todos los delitos.
Las cifras hablan por sí solas y nos tenemos que alegrar de eso, ¿no? de que Móstoles sea un municipio más seguro aún que cuando entramos en el último año de normalidad en 2019. Esperamos que estas cifras continúen. Tan solo tenemos un dato que hemos analizado, que es el incremento de la violencia de género. Estamos hablando de casi un 23% el número de denuncias se ha incrementado.
El reto ahora, según la delegada, es revertir las cifras de violencia de género y en ello trabajan de forma conjunta Ayuntamiento y Policía Nacional.
El alcalde Martínez Almeida ha visitado esta mañana las obras de la nueva unidad integral de Policía Municipal que el Ayuntamiento está construyendo en Carabanchel. Va a tener 3.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros. Almeida ha aprovechado la visita para anunciar la futura construcción de una nueva biblioteca municipal en Carabanchel, demostrando con ello, dice, la atención preferente que el consistorio está dedicando a este distrito y en general a los del sur de la capital.
En este distrito de Carabanchel, sus vecinos ya saben que frente a las promesas, el abandono y el engaño que han sufrido durante, o que sufrieron durante años en la legislatura anterior, solo en esta legislatura ya disponen de un nuevo centro de servicios sociales, de un nuevo centro de empleo, de una nueva unidad integral de distrito de policía municipal, y en las próximas semanas la Junta de Gobierno aprobará la construcción de esa nueva biblioteca por valor de más de 7,5 millones de euros.
Y el ayuntamiento ya tiene las cuentas hechas. 15.509 multas se pusieron de forma indebida en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. La idea es devolver su importe antes de que acabe el año, Mar García.
Antes de que acabe este mismo año, ese 1.400.000 que se cobró de forma indebida en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica va a volver al bolsillo de los conductores. La fecha la marca el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Que prevemos que antes de que acabe el año, esos 15.500 ciudadanos que pagaron la sanción les sea devuelto el dinero. Pero a lo largo de este mes, como digo, se aprobará en la Junta de Gobierno.
Será en Junta de Gobierno y antes de que acabe el mes, cuando se apruebe el trámite para que las multas cobradas de forma indebida sean devueltas, aunque esto tendrá que solicitarlo el afectado.
De igual manera que se produjo en el año, al principio de la pasada legislatura, que no opera, se hace el mismo procedimiento, lo tienen que solicitar y de oficio se irá devolviendo también el dinero, como digo, antes de que acabe el año. Pero tienen que hacer una tramitación, o sea, tienen que solicitar la devolución, porque se trata de un cobro indebido y, por tanto, tiene que ser solicitado por el ciudadano.
Por pasar por la zona de Plaza Elíptica se impusieron algunas multas de 90 euros, otras de 200, con la nueva regulación de seguridad vial. Ahora Cibeles inicia ya la tramitación para esa devolución, la de las 15.509 multas cobradas de forma indebida.
Y más de movilidad, un bus que se desplaza con lo que nos sobra. Hoy se ha presentado el primer autobús que se va a mover por Madrid, impulsado por biometano, es decir, los restos del contenedor marrón, el orgánico. Tú te has subido al vehículo, Mar, y de momento, así a simple vista, no se nota la diferencia.
Son los de la C1, los primeros 20 de la MT que se mueven por biometano, sin rotulación, solo les diferencia una pegatina. Se mueven con las mondas de la naranja, con esos rastrojos del jardín, con los residuos del cubo marrón convertidos en combustible. Borja Caravante, delegado.
Este biometano que va a alimentar la línea C1 supone que 20 autobuses se van a tener combustible de la materia del biometano de origen de la materia orgánica. Va a suponer 1 millón de kilómetros, 4,4 millones de viajeros van a subirse a ese tipo de autobuses y, como digo, se marca dentro de esa estrategia de fomentar la economía circular.
Energía menos contaminante que la gasolina o el diésel a otro coste.
Las 210.000 toneladas que se recogen al año en la ciudad de Madrid de materia orgánica, hay que tener una, como digo, una planta de tratamiento, que hemos hecho una inversión de 7 millones de euros para poder generarlo, y el coste que tiene este gas son 250.000 en los años, 125.000 euros al año.
Para 4 millones de viajeros que van a recorrer estos buses de la C1, es 1 millón de kilómetros con biometano que sale de Valdemín Gómez.
Nuestra siguiente historia también tiene algo de verde. Nos lleva a un parterre de lavapiés. Ante la ausencia de vegetación, los vecinos optaron por crear un huerto urbano, que operarios del ayuntamiento acabaron retirando meses después. Ahora los horticultores del barrio vuelven a plantar y la polémica regada por las redes sociales no para de crecer, Julio Martínez.
Sí, la batalla está servida y la munición en este caso son las flores. Desde hace 3 años, este parterre del que hablamos está abandonado por el ayuntamiento, digamos que es pues un mini secarral, y por eso los vecinos decidieron ponerse el mono de jardinero y adecentarlo hasta que se enteraron en Cibeles, claro.
Sí, la sorpresa fue cuando bajamos aquí, vimos que no había nada, que la habían arrancado sin previo aviso y sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de comunicación.
Pues fue un disgusto bastante grande, incluso hubo aquí unas colaboradoras que se pusieron a llorar, y además fue pues eso, un poco violento, porque trajeron 2 coches de policía, 6 operarios...
¿Y qué es lo que arrancaron, qué es lo que había en el huerto? Pues tomates, berenjenas, acelgas, pimientos, también había cactus, azaleas, huerto, jardín, llámalo como quieras. Al final era, o mejor dicho es, un punto de encuentro para los vecinos y una forma de tener más bonita esa zona del barrio. Se lo arrancaron, ¿qué han hecho los vecinos? Volverlo a plantar. ¿Y si se lo vuelven a arrancar?
Cuantas más veces lo arranquen, pues más veces los vecinos bajarán al día siguiente, o esa misma mañana, como era el caso, a volver a plantarlo.
No, ya no hay miedo. Ya si lo arrancan, pues lo volveremos a plantar. No sabemos cómo van a reaccionar, pero lo volveremos a plantar.
Lo siento, si me los arrancan, pues yo seré como RQR, como el Paco Martínez Soria. RQR. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez.
Eso sí, lo que nos dicen los vecinos, ellos no quieren desafiar ni echarle ningún pulso al ayuntamiento, solo quieren que sus plazas estén igual de bonitas y cuidadas que, por ejemplo, las de Cibeles o las del barrio de Salamanca, Y así se lo dicen al ayuntamiento, venir y nos ponéis aquí unos rosales, y si no venís, pues eso, RQR.
Ya se sabía, pero ahora lo ha dejado claro y ya maneja agenda propia. El grupo mixto se desgaja aún más, Marta Higueras va a ir por su cuenta y esto puede tener importancia a la hora, por ejemplo, de aprobar los presupuestos municipales, Elia Fernández.
Higueras ha confirmado lo que ya avanzó en el mes de julio, a raíz de la presentación de la agrupación de electores con la que Recupera Madrid quería presentarse a las próximas elecciones municipales.
En este momento, en la izquierda, no caben más candidaturas. No, creo que eso es una nueva división de la izquierda. Creo que no cabe esa candidatura, no hay espacio para una nueva candidatura. Y yo no he estado de acuerdo desde el principio. Desde el principio, por eso no me he sumado nunca. Me encantaría que ese proyecto que está haciendo, que está intentando hacer Yolanda a nivel estatal, pudiera aterrizarse también en Madrid o hacer alguna algo parecido, si eso no fuera posible.
Se refiere Marta Higueras a la plataforma Sumar de la ministra Yolanda Díaz. Sus compañeros en el grupo mixto respetan su decisión, como ha señalado en nuestros micrófonos el concejal José Manuel Calvo.
Es una decisión legítima que respetamos, de la misma manera que nosotros hemos tomado esta decisión, y es de cara al 2023. Lo que queda de curso, el grupo mixto a priori seguirá funcionando como viene haciendo. Los tres somos concejales independientes.
El grupo mixto precisamente favoreció que salieran adelante los presupuestos de este año, pero de cara a 2023 la negociación se podría complicar.
El señor Almeida tendrá que ver qué va a hacer o, en fin, o tendrá que llamarme, desde luego, porque te digo, mi voto es determinante y no va a estar nunca, jamás, al servicio de ninguna estrategia electoral ni de ningún partido. Va a estar siempre al servicio de la ciudadanía de Madrid, por lo tanto, tendré que ver.
Advertencia de Marta Higueras, el alcalde lamenta la volatilidad de la izquierda de Cibeles.
La izquierda en el Ayuntamiento de Madrid esta legislatura, si por algo se ha caracterizado, es por ser la casa de los líos y, por supuesto, por no hacer ningún tipo de autocrítica.
La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que tenderán la mano a todos para aprobar las cuentas del próximo año.
La izquierda regional ha centrado hoy su ofensiva contra las políticas de Ayuso en el proyecto de ley de servicios sociales. Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos presentan diferentes enmiendas a la totalidad al entender que la norma, especialmente las residencias de mayores, va a consolidar la desregularización y la privatización de los servicios. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas arropados por la marea naranja han registrado su enmienda a la totalidad. Se basan en que el proyecto del gobierno no establece suficientes ratios y facilita claramente la privatización. Lorena Morales.
Hay un artículo además muy concreto que incluso pone a la venta los servicios sociales de atención primaria, que hasta ahora los gestionaban de manera directa los ayuntamientos, incluso eso lo pone en manos privadas ya, todo se vende al peor postor.
Presentan una alternativa que alude a mejorar las ratios de personal en residencias y a blindar el presupuesto para evitar lo ocurrido durante la pandemia. Más Madrid y Unidas Podemos ya habían registrado antes sus enmiendas. Emilio Delgado, Paloma García Villa.
Supone un evidente retroceso, toda vez que es una ley que ni garantiza las ratios de profesionales ni es capaz de asegurar la universalidad de los servicios y, una vez más, profundiza en las posibilidades de privatización.
Como ha hecho también con las residencias, como ha hecho con otras cuestiones, viendo pues las lamentables consecuencias que esto supone.
El Gobierno destacó en su día que la ley incorpora la historia única de los usuarios, similar al historial clínico, un mapa de recursos y que fomenta la calidad.
La Comunidad de Madrid tendrá un nuevo centro sanitario. Va a estar en la Sierra Norte, en Lozoyuela. Los vecinos llevaban años reclamándolo y se espera que esté acabado en unos 2 años. Tiene más datos sobre las futuras instalaciones Pedro Lorente.
El Consejo de Gobierno da luz verde a la construcción del nuevo hospital público de media estancia en el municipio de Lozoyuela. Un hospital especializado en rehabilitación, enfermería y en pacientes crónicos con diferentes patologías, el cual dará un servicio a 30.000 personas de 42 municipios distintos de la zona norte. El hospital dispondrá de un centenar de camas, una base del Suma 112 y una unidad de atención domiciliaria. Francisco Díaz Rodríguez es el alcalde de Lozoyuela.
Es un hospital distinto a un hospital de agudos, ¿vale? Es un hospital donde se ingresarán pacientes que necesiten tratamientos de media y larga estancia, que son tipos de hospitales diferentes. Este tipo de hospital genera mayor arraigo de la población en un entorno rural. Entendemos que es más positivo incluso que un hospital de agudos.
Los vecinos se muestran muy contentos, ya no tendrán que desplazarse media hora en coche para ir al hospital más cercano.
Pues me parece estupendo, creo que la zona lo necesita y estamos muy contentos por ello.
Pues sí, la verdad que sí, además dará puestos de trabajo y para el pueblo es lo que necesita también.
Me parece muy bien, una garantía tenemos.
Este proyecto, impulsado por el equipo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tendrá un coste de 1,5 millones de euros. Es probable que las obras no puedan empezar hasta bien entrado 2023 y se espera que esté terminado a principios del primer trimestre de 2024.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tras el debate de ayer en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hoy llegan las valoraciones y el Gobierno se encuentra satisfecho. Considera que el líder del PP se quedó sin ninguna propuesta. Para los populares, el presidente estuvo más centrado en insultar que en decir medidas. Flor Carazo.
Para el Gobierno, Pedro Sánchez se expresó con rigor y seriedad, mientras Alberto Núñez Feijóo solo buscó descalificar al Ejecutivo. Según Moncloa, quedó en evidencia que el líder del PP se ha quedado sin propuestas. Isabel Rodríguez, portavoz, Reyes Maroto, ministra de Industria.
Yo confieso decepción en un debate que fue solicitado por el líder de la oposición precisamente para hacer propuesta, y la única propuesta que hizo el señor Feijóo ayer, después de haber sido él quien pidiera este debate, es una portada.
Ayer se vio, bueno, yo creo que de una manera muy clara, que cambian las caras pero no cambian las políticas.
Feijóo cree que Sánchez se arrepiente de haber participado en el debate porque no enarboló propuestas y reveló nerviosismo. En Antena 3, el líder del PP ha explicado que en algunos momentos llegó a sentirse presidente del gobierno. Ha acusado al jefe del Ejecutivo de tener tics autoritarios.
Que el jefe del gobierno se dedique en tono nervioso y faltón a atacar al jefe de la oposición es lo contrario de un régimen democrático ordinario, ¿no? Por tanto, le dije a mi compañero Javier Maroto, oye, yo ya soy el presidente del gobierno y tengo un jefe de la oposición que realmente es un faltón, ¿no?
A otros partidos como Podemos les ha llamado la atención que el principal problema para Feijóo fuera la formación morada y las transformaciones ambiciosas que impulsa. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha echado en falta que se hablara de lo importante.
Que no se detienen a hablar del problema principal, del meollo de la cuestión, que es que hay una ley climática en el Congreso aprobada por todos los partidos, salvo Vox, y ante la que el Partido Popular se abstuvo, que prohíbe explorar nuestros recursos.
Para Ciudadanos fue la vuelta al pasado. El PNV ha calificado la cita como un debate de machos ibéricos en el que se dieron testarazos y del que solo salió testosterona.
Ha abierto también el curso judicial. Hoy en el Supremo, acto solemne de apertura con la presencia del rey, que ha escuchado el duro discurso del presidente del órgano de gobierno de los jueces. Lupe Ortiz, Lezmes habla directamente de estropicios sin precedentes en la justicia.
Sí, ha subido varios peldaños en la dureza de las críticas. 4 años esperando la renovación del Consejo del Poder Judicial da para que el enfado se incremente de manera considerable. Por primera vez, Carlos Lezmes se dirige no a las fuerzas políticas que impiden esa renovación, sino directamente a sus responsables, a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir.
Es intolerable, dice el presidente del Consejo y del Supremo, la situación creada no solo por la no renovación del gobierno de los jueces, también por quitar y después devolverle competencias al antojo del Ejecutivo para que solo designe a los magistrados del Tribunal Constitucional. Lezmes se pregunta qué soluciones se podrían abordar.
Aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es, pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional.
Como esa renuncia colectiva no es algo viable, sí anuncia que de no atenderse el llamamiento de nuevo lanzado hoy en el 4º año del Consejo interino, tendrá que adoptar otro tipo de decisiones que ha dicho ni queremos ni nos gustan.
La Comisión Europea propone imponer un límite al precio del gas ruso. Esa es una de las medidas que ha anunciado esta mañana su presidenta, Ursula von der Leyen. Hacemos un repaso a esta y otras noticias económicas con Enrique López. Lo decíamos, Bruselas plantea nuevas acciones frente al elevado precio de la energía.
Incluyen, David, grabar los beneficios extraordinarios que las empresas energéticas generan al producir con energías más baratas como las renovables, u obligar a que se reduzca el consumo eléctrico en horas puntas. Frente a Moscú, la presidenta comunitaria von der Leyen se ha mostrado contundente.
Propondremos un límite al precio del gas ruso. El objetivo es cortar los beneficios que Putin usa para financiar la terrible guerra en Ucrania.
Era algo que se llevaba barajando varios días. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha referido esta mañana a esa posibilidad.
¿Pretenden tomar decisiones políticas contrarias a los contratos firmados? Lo advertimos, no vamos a suministrar nada si se perjudican nuestros intereses económicos. Ni gas, ni petróleo, ni carbón, ni nada.
Continúa la ronda de contactos del gobierno para elaborar un plan de contingencia ante este posible invierno.
Sí, entre los posibles cortes de este invierno, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se reúne esta tarde con representantes de los empresarios y los sindicatos y con el presidente de Endesa. Rivera ha respondido esta mañana en un foro a los cortes de suministro de Rusia.
Es algo que ha identificado bien Vladimir Putin. En el fondo somos adictos a los combustibles fósiles. Sacar esos combustibles fósiles del sistema lleva algún tiempo y mientras tanto se puede jugar con las emociones o con las preocupaciones de los ciudadanos y de la industria.
En un foro de Infolibre, Rivera ha reiterado la necesidad de impulsar la transición ecológica. En otro foro, en este caso del Economista, el consejero delegado de Repsol, Josu Joni Maza, la ha cuestionado.
Estamos seleccionando, rechazando e impidiendo inversiones en determinadas fuentes de energía por motivos ideológicos, no tecnológicos. Y cuando hacemos una transición energética ideológica, la consecuencia es que los consumidores pagan más por la energía y las empresas no pueden pagar por la energía. Y además, ya para rematar, el CO2 aumenta.
Por cierto, que el presidente de otra energética, en este caso la eléctrica Iberdrola, Ignacio Galán, se ha reunido con el primer ministro de Australia para detallar la inversión de 3.000 millones de euros que la empresa va a realizar en el país. Iberdrola es líder en el mercado energético australiano con proyectos punteros en renovables o hidrógeno verde.
Trabajo se compromete a mejorar las condiciones laborales de los autónomos.
Así lo ha reconocido la vicepresidenta Yolanda Díaz tras reunirse esta mañana con representantes de varias organizaciones de autónomos. Acuerdo para crear una mesa de seguimiento para el emprendimiento y la propuesta de un paquete de medidas.
Vamos a disponer de recursos de financiación, de asesoramiento personalizado. Lo que hacemos es que ponemos los servicios públicos del SEPE al servicio también del trabajo autónomo, siempre con el criterio de la auditoría de viabilidad, es decir, que no estemos ante proyectos fallidos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Septiembre trae, además de la vuelta al trabajo, los propósitos de hacer más deporte, de llevar una vida sana, y en Torrelodones quieren facilitar a los vecinos esta tarea con un bono deportivo que incluye muchos servicios en un único plan. Toni Daguña.
Por 45 euros al mes para abonados y 59 para quienes no lo estén, permite acceder a las instalaciones del polideportivo sin limitaciones. Lo explica Víctor Arcos, concejal de deportes.
Da derecho, pues sobre todo, a actividades como son el rocódromo, la sala de fitness, que además estamos ahora mismo en plena renovación, haciendo la licitación para poder tener un material nuevo, moderno y de última tecnología, a la que se suma una nueva jaula externa de CrossFit.
Este año, además, y después de la pandemia, vuelve a abrir la sauna bajo reserva previa. La iniciativa está enmarcada dentro de Torre Activa, un plan de fomento de la vida sana.
Lo que está consiguiendo al final es unir y aunar todo lo que es la actividad física y la promoción de salud entre todas las concejalías.
Pueden adquirir este bono deportivo de Torrelodones quienes tengan más de 16 años solicitándolo en el polideportivo o a través del teléfono del ayuntamiento.
El ayuntamiento de Boadilla arranca las obras de remodelación de la acera y la construcción de un aparcamiento con adoquín ecológico en la urbanización Valdepastores. María Martínez de Mora.
Muy buenas tardes. Se actuará sobre una superficie de 400 metros cuadrados. De las obras se van a beneficiar tanto peatones como conductores. Por un lado, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte renovará la acera. El objetivo, mejorar la accesibilidad y la seguridad de los vecinos que caminan por esta urbanización de Valdepastores. Y por el otro, también se va a construir un nuevo aparcamiento que hacía falta.
¿No se puede aparcar?
Y llevo una hora buscando sitio para aparcar.
Sí, aquí o aparcas en doble fila o lo metes en el parking. No hay ninguna otra opción.
El aparcamiento contará con 7 plazas, una de ellas reservada para personas con movilidad reducida. Se construirá con un adoquín especial, un adoquín ecológico, para evitar humedades y filtraciones, además de que el material es más fácil de limpiar y contamina menos. La obra cuenta con un presupuesto de 24.000 euros. Los trabajos ya han comenzado.
Polémica en Alcobendas por las ocupaciones, inseguridad y falta de limpieza en el centro de la ciudad. Una zona que, según denuncia el Partido Popular, se ha vuelto insostenible para los vecinos. El gobierno, por su parte, se defiende diciendo que han reforzado la seguridad y que la ocupación no es competencia local. Patricia Cristóbal, ¿cómo está el ambiente en el centro?
Pues la zona centro de Alcobendas ha registrado este verano algunas incidencias en materia de ocupaciones, por ejemplo en un edificio de la calle Fuego que ha sido ocupado en su totalidad y por algunos otros episodios de bandas y reyertas, además de las eternas quejas sobre falta de limpieza en Alcobendas. Por todo ello, el PP denuncia que el centro se ha vuelto inhabitable y pide al gobierno de PSOE y Ciudadanos que refuerce la presencia policial y ponga en práctica el protocolo municipal antiocupación. Ramón Cubián es su portavoz.
Cada día está más sucio, cada día está más abandonado, cada día más botellón, cada día más reyertas, cada día más bandas operando y al gobierno municipal parece que no le importa.
Por su parte, el alcalde de Ciudadanos, Aitor Retolaza, recuerda que tienen previsto aumentar la plantilla de policía con 8 nuevos agentes y asegura que están trabajando junto a la Policía Nacional para aumentar la seguridad.
Para incrementar la seguridad, lo que hay que hacer es incrementar la plantilla de policía. Yo creo que es algo totalmente obvio porque existe una correlación y que estamos con Policía Nacional haciendo medidas extraordinarias o, por ejemplo, con el protocolo antiocupación, que estamos totalmente alineados con Policía Nacional, ya que es una competencia totalmente nuestra.
Este asunto irá al pleno de septiembre porque los populares llevarán una moción pidiendo una mejor convivencia vecinal, más limpieza y más seguridad en Alcobendas.
Ciempozuelos ya tiene todo preparado para sus fiestas patronales de este fin de semana. Una de las novedades es la renovación de la Plaza de Toros, que va a albergar encierros, sí, pero también otros eventos culturales. Jaime Domínguez.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha realizado en los últimos 3 meses una serie de mejoras y arreglos en su Plaza de Toros, que será uno de los puntos neurálgicos de las fiestas patronales que comienzan este viernes. En concreto, se ha sustituido toda la instalación eléctrica, añadiendo nuevos puntos de luz que antes no existían y se ha repintado toda la plaza. En los últimos días también se está cambiando la arena del albero. La alcaldesa Raquel Jimeno señala que el objetivo es que la plaza no solo se use durante las fiestas, sino que se puedan celebrar otro tipo de eventos durante todo el año.
Queremos seguir invirtiendo en este espacio municipal porque más allá de los eventos taurinos que se puedan celebrar, especialmente los encierros de gran tradición en nuestro municipio, tiene muchos usos que nosotros también queremos darle, sobre todo culturales y sociales.
El próximo fin de semana la Plaza de Ciempozuelos albergará 4 encierros, uno de ellos nocturno, un concurso de recortadores y una fiesta flamenca con espectáculo ecuestre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Es tiempo de hablar de cultura, es tiempo de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana el programa de descentralización cultural 21 distritos que promueve el Ayuntamiento de Madrid ha presentado su programación para este otoño. Adrián Sepiurca es el director de 21 distritos.
Vamos a mantener los grandes proyectos como la Mesa 2030 para hablar de sostenibilidad, pero esta vez con niñas y niños. Vamos a mantener el Madrid English, que es un festival de cultura en inglés. Vamos a inaugurar Africultura, que es el primer festival de cultura africana a gran escala que se hará en la ciudad. Luego también vamos a tener artistas como Muerdo, como Sofía Viola, Elena Córdoba, Federico Lechner, Antonio Lizana, Elichis, Andrés Lima, Fernando Rubio, Mini Nogara y mucha muchacha, Jesús Rubio Gamo y una diversidad enorme, enorme de artistas de todo tipo de disciplinas.
Madrid se convertirá, por lo tanto, en un gran escenario lleno de actividades gratuitas entre el 16 de septiembre y el 17 de diciembre, todo ello en espacios culturales de todos los barrios de Madrid. La nueva temporada teatral de Las Naves del Español arranca con una propuesta de Pablo Messier. Manolo Calderón nos da las claves.
Una familia considera que el menor de los hermanos ha enloquecido por un exceso de lecturas. El director Pablo Messier estrena un espectáculo que aborda la relación que existe entre voluntad y fe, inspirado en la película La Palabra de Carl Theodor Dreyer.
Esta vez lo que nos reúne es el deseo de preguntarnos acerca del funcionamiento de la fe y de la creencia y su relación con la voluntad. La obra se llama La voluntad de creer.
La obra indaga en la relación que existe entre voluntad y fe y cómo la sugestión puede trastocar la actitud de los individuos.
Y también observar el efecto que tiene en nuestras vidas la distinción que hacemos las personas humanas parlantes entre ficción y realidad.
Con esta obra se inaugura la programación de otoño de Las Naves del Español.
El Teatro del Barrio vuelve a acoger sus sesiones de baile swing, sesiones que se interrumpieron con la pandemia y que esta noche se retoman hasta el próximo mes de enero. Animal Jazz es la escuela de canto y baile swing que se encarga de organizar los encuentros y a ella pertenece Carla.
Esta noche organizamos una sesión de baile junto al Teatro del Barrio. Nos encanta porque este lugar es una referencia del barrio, es un sitio de cultura, de mirada crítica. Esta noche estaremos allí a partir de las 10 y hasta medianoche. Al principio de la sesión de baile habrá una clase abierta de 10 a 10 y media. La entrada cuesta 5 euros y la podéis encontrar en la página web del Teatro del Barrio o en Puerta.
Estas sesiones de baile swing serán un miércoles al mes. México mágico, así es como se llama este tema de Nacho Cano, que suena de fondo. Es un himno a la diversidad y a la fusión y es la canción bandera de su obra cumbre, el musical Malinche. El musical Malinche se ha presentado esta mañana y se estrenará en Madrid el próximo 15 de septiembre. Es un proyecto muy ambicioso que Nacho Cano ha logrado culminar después de más de 10 años. Relata el encuentro entre dos pueblos, México y España, entre dos culturas, la de Malinche y la de Hernán Cortés, y el nacimiento del mestizaje. Habrá representaciones de Malinche todos los martes y domingos en el Espacio Malinche, situado en el IFEMA de Madrid. Con cambios de última hora, eso sí, ya no será Chanel la protagonista, sino Andrea Vallardo. Las entradas ya están a la venta.
Vamos a resumir lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Ya está por aquí para ayudarnos Elia Fernández. Vuelven al cole.
Más de 676.000 alumnos madrileños de educación infantil y primaria han empezado hoy las clases. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se abre a debatir el adelanto del curso al 1 de septiembre.
Este es un gran reto, la conciliación. En la escuela, evidentemente, vamos a encontrar muchas de las soluciones, pero hay que atender todo para tomar decisiones que sean provechosas y solucionen un problema que antaño no había de esta manera.
Los sindicatos hablan de un inicio caótico. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
En primaria lo hemos detectado que hay en torno a una falta de 1.500 profesores en los centros públicos a día de hoy. Hay centros donde faltan 8. La Consejería de Educación no ha grabado con tiempo las vacantes que le han comunicado los centros.
Crecen los usuarios de la AMT en el primer día gratis.
El número de viajeros ha aumentado más de un 12% con respecto al día de ayer, según el delegado de movilidad Borja Caravante.
Ha incrementado respecto al día de ayer el 12,5%. Recordar que el tráfico solo se ha incrementado un 2,5%. Verdad que como consecuencia de inicio del curso escolar, pues normalmente se produce un incremento también del tráfico y de la congestión. En este caso, en hora punta prácticamente no ha habido ninguna incidencia.
Mañana los autobuses municipales también serán gratuitos.
La Comunidad de Madrid da luz verde al Hospital de Lozoyuela.
Estará operativo en 2024 como centro público de media estancia especializado en rehabilitación y atención a pacientes crónicos. Contará con casi un centenar de camas, una base del SUMA y una unidad de atención domiciliaria. Dará servicio a los 42 municipios de la Sierra Norte.
Móstoles y Fuenlabrada refuerzan su seguridad para las fiestas patronales.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha asistido a las juntas locales de seguridad de ambas ciudades para conocer sus dispositivos.
Sí, es cierto que estamos reforzando y estamos poniendo mucho más énfasis en la seguridad y en sobre todo lo que son lo importante de los dispositivos, que es para eso, para lo que están desplegados los policías nacionales y los policías municipales, que es para prevenir.
Carlos Lesmes amenaza con dimitir si no se desbloquea la renovación del Poder Judicial.
Advertencia del presidente del Supremo y del Gobierno de los jueces a PSOE y Partido Popular, coincidiendo con la apertura del año judicial.
El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula española en toda la historia de nuestra democracia.
Y esta ha sido la respuesta de la ministra de Justicia, de Pilar Llop, al ultimátum de Carlos Lesmes.
Esa situación sería absolutamente escandalosa y se debería exclusivamente a la responsabilidad del Partido Popular.
Y continúa la ronda de contactos del Gobierno para elaborar un plan de contingencia ante posibles cortes de suministro este invierno.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se reúne esta tarde con representantes de los empresarios y los sindicatos y con el presidente de Endesa.
Pues eso ya lo contaremos por la tarde. Aquí acaba el informativo de Onda Madrid, las noticias 14 horas, que volverán mañana a la hora de siempre. A las 2 se quedan ahora con Madrid Trabaja y la programación habitual de la radio pública madrileña.